señoras y señores diputados. Pero no queda ahí la relación de las discriminaciones abiertas que contra nuestro pueblo se han practicado y siguen practicándose. No hace demasiados días, comentando yo con algunos gitanos que viven en una de las provincias insulares españolas, y no quiero decir exactamente cuál, no solo para evitar posibles represalias, sino incluso en aras a positivar tanto en cuanto pueda la convivencia entre todos nosotros, que aquellos gitanos que iban a vender sus telas, que iban a vender sus adminículos que habían comprado anteriormente en otro establecimiento, cuando llegan a este puerto eminentemente turístico de una de las provincias españolas, el jefe de la policía municipal de aquel lugar, y estoy hablando de hechos que han sucedido hace tan solo 5 meses, coge la ropa de aquellos gitanos, ropas que en este último caso estaban valoradas en 85.000 pesetas, las mete dentro de un saco de plástico, le ata la boca del saco y los tira al mar, al puerto. Es de la forma que impiden en este lugar concreto que los gitanos puedan desarrollar libremente, decentemente, el derecho a la compra-venta, habiendo pagado primero todos sus impuestos en Hacienda, llevando sus patentes, posiblemente careciendo del permiso lógico municipal, que muchas veces no van a pedir sabiendo que se les va a negar anteriormente. La ropa tirada al puerto, tirada al mar. Yo no sé si por estar en una saca de bolsa, Dios me libre de hacer juicios temerarios, esto positiva el que después alguien, imagínense ustedes quién, puede llegar con un gancho y sacar aquella ropa a ver qué destino puede tener. Pero esto es auténtica y radicalmente cierto. Y ha sucedido también en algunos puertos, en algunos lugares de nuestra costa catalana, donde elementos investidos de autoridad discriminan y coaccionan de tal forma a la población gitana. Y estoy hablando de hechos específicos, no ocurridos hace muchos meses, sino tan solo hace unos días, como quien dice. Determinado agente de la autoridad, a las 8 de la tarde fui yo a visitar a unos gitanos que estaban viviendo debajo de un toldo, a pesar de que hacía una luz extraordinaria y todavía no había anochecido, y les pregunté qué hacían metidos debajo de aquellas lonas, y me dijeron que estaban durmiendo. ¿Y por qué dormís tan temprano?, les preguntaba yo. Ay, no, primo, perdona, es que estamos muy cansados. Evidentemente no me lo creí, hasta que me dijeron exactamente lo que había pasado. La autoridad competente, investida con galones, había llegado a aquellos gitanos y le había dicho que a las 8 de la noche los quería a todos metidos debajo de la lona, porque de lo contrario los metería en la cárcel, y les amenazó con esta frase tan gráfica que tristemente los gitanos hemos tenido que oír en tantas ocasiones. Les dijo: pensad que a mí me llaman el tigre y a mis guardias los leones. Esto es total y absolutamente cierto. Señoras y señores diputados, en estos momentos en los que por tantos y tantos medios se está intentando en la sociedad española un acercamiento, en estos instantes en que parecen que los brazos acogedores y hospitalarios de la democracia da opción a que cada hombre, cada grupo, cada ente, cada comunidad pueda manifestar sus ideas, teniendo en cuenta que en el pluralismo democrático de las diversas tensiones, tendencias e ideologías que componen la sociedad española, los gitanos podemos ocupar con perfecto derecho un lugar. Teniendo en cuenta que la democracia española podrá, desde mi humilde perspectiva, demostrar su eficacia, demostrar al pueblo español que sirve para algo más que para rimbombantes declaraciones hechas ante esta tribuna. Que la democracia española realmente ha traído un cambio a este país. Es necesario que se atiendan los derechos de las minorías, los derechos de los más débiles, los derechos de los que pasan hambre. Señoras y señores, se nos está acusando constantemente de la disonancia que existe entre el Parlamento y el pueblo sencillo y llano. La gente está harta de hablar y de oír hablar de consenso, de constitución, de cosas que muchas veces no llega a entender. Y tiene la sensación de que esta Cámara y sus legisladores están ajenos a los problemas vitales de cada día, que en la inmensa mayoría de las ocasiones se circunscriben a elementos tan vitales y precisos como los medios necesarios para poder subsistir. ¿Hasta qué punto seremos conscientes de una vez por todas de que la democracia española podrá demostrar realmente su valía, su autenticidad, su corazón perfectamente vinculado con el corazón del pueblo, en la medida en que atienda a los más débiles, a los más menesterosos, a los que tienen menos posibilidades de hacer oír su voz? Les puedo decir, señoras y señores diputados, que uno de los discursos que a mí más me han impresionado en esta Cámara, de los muchos e importantes que aquí se han dicho, no fue pronunciado desde esta tribuna. Fue pronunciado por un espectador que subido en las tribunas del público cuando se debatía en esta misma Cámara aquella proposición de ley sobre el conflicto de los trabajadores de Intelorce en Málaga. Y tras la intervención del señor ministro de Industria, uno de los obreros subido en aquella tribuna se atrevió con voz potente a decir: «Señor ministro, que lo que está en juego es el pan de nuestros hijos, y ahora no me importa que me lleven a la cárcel». Y el señor presidente, gentilmente, sabiendo perfectamente cómo el corazón de aquel hombre hablaba en unos momentos en los que manifestaba su inquietud más plena, le dijo: «Esté usted tranquilo, que nadie le va a llevar a la cárcel». Este ha sido para mí el discurso más importante que se ha dicho en esta Cámara con ser tan breve. Yo creo que realmente el día que la Cámara tome conciencia auténtica de que hay 380 familias en Alicante a los que por la noche las ratas les pasan por el rostro, que existe un barrio suburbial en Valladolid, La Paz, que existen núcleos de barracas importantísimos en mi Barcelona, como puedan ser en el Campo de la Bota, en La Perona, en La Sagrera o en Casantúnez, que existe una gravera como la gravera de La Paz también en Zaragoza, que existen en todas las capitales y núcleos importantes de España, en su conurbación fundamentalmente, auténticos guetos donde la gente se está muriendo de hambre, donde carecen de los elementos más vitales para la subsistencia y el desarrollo. Cuando realmente bajemos y toquemos de pies a tierra y dediquemos lo más importante, yo diría, de nuestro presupuesto y de nuestras atenciones sociales y políticas a la redención, que en definitiva es hacer justicia y no caridad trasnochada, a este núcleo importante de la sociedad española, en la que englobo evidentemente no solo a los gitanos, sino a todo el pueblo obrero y proletario, que en definitiva está participando de las mismas carencias y está sufriendo en su propio cuerpo las consecuencias del sistema económico en el que estamos viviendo. Señoras y señores diputados, creo que este es el llamamiento fundamental que en estos instantes el gitano que hoy ha querido venir con camisa blanca y corbata les puede hacer, sabiendo que brotan mucho más de mi corazón que de la posible vehemencia que en el tono de mis palabras haya puesto a la defensa de algo que considero auténticamente importante. Porque ahí justamente es cuando estaremos demostrando nuestra vinculación con el pueblo. Cuando nos habremos dejado de grandes declaraciones retóricas que ciertamente son importantes y hacen bonito de cara a la galería, pero que difícilmente pueden conectar con esas vivencias profundas de un pueblo que tiene hambre y que pasa necesidad. Porque en España, señores y señores, se está pasando hambre. En España hay auténtica necesidad, y la están pasando justamente esos grupos marginados que son los gitanos, que son los minusválidos, que son los ancianos. Justamente los que menos fuerza tienen para poder levantar su voz y demostrar con manifestaciones, como ayer se hizo en Madrid, como esa huelga de hambre que se hizo en Mallorca hace muy poco tiempo, en la que 90 gitanos tomaron al asalto el teatro sindical, y líbreme Dios también de preconizar desde esta tribuna que todos los gitanos tomen al asalto los teatros sindicales de España, pero que realmente para mí fue extraordinariamente aleccionador el ver que 90 gitanos habían tomado al asalto el teatro sindical de Palma de Mallorca pidiendo un puesto de trabajo. Rindo desde aquí pleitesía, rindo desde aquí mi tributo de agradecimiento al señor ministro de Trabajo, con quien me puse en contacto inmediatamente y logré, a través de ese diálogo necesario entre los hombres para entenderse, de que 200 puestos de trabajo se atendieran rápidamente en Palma de Mallorca con cargo a los trabajos comunitarios, y 100 puestos más que se pudieron lograr del propio ayuntamiento palmesano. Cosa importante, 90 hombres que estaban pidiendo un puesto de trabajo. Triste que una de las autoridades con quien estuve en contacto, posiblemente, sarcásticamente, no encontró otro argumento en mi contra para calmar de alguna forma la vehemencia con que yo me dirigía a él, que decirme: «¿Y ahora piden tus gitanos trabajo? Ahora que no hay, ¿por qué no lo pedían 2 años antes?». Señoras y señores diputados, termino, puesto que sé que mi tiempo ya ha llegado a su final. Termino tan solo haciéndoles una consideración que es válida, estimo, para toda la Cámara, que fundamentalmente es válida para el partido del gobierno, que fundamentalmente es válida para el propio gobierno. Y me gustaría que de alguna forma estas palabras mías, dirigidas fraternalmente, respetuosamente a nuestro presidente Adolfo Suárez, fueran motivo de meditación para toda la Cámara y fundamentalmente para el gobierno, que en definitiva es quien puede en estos instantes, porque por algo gobierna, dictar las normas precisas para que acabe de una vez por toda esa marginación a la que estamos siendo sometidos desde hace tanto tiempo. Don Adolfo Suárez, en su brillante intervención en esta misma tribuna, no hace demasiado tiempo, nos contaba una parábola extraordinariamente bonita que contó con el asentimiento de toda la Cámara y con el aplauso unánime de toda la sociedad española. Estamos haciendo el tránsito de la dictadura a la democracia. Estamos haciendo el paso de un régimen autoritario a un régimen pleno de libertades. Y se está pidiendo, es verdad. Y por eso un día opté por una opción moderada que hiciera posible el tránsito de la dictadura a la democracia sin grandes traumas. Es verdad que se está construyendo esa casa, que se está pidiendo cada día que se dé agua sin cambiar las tuberías, que se dé cada día luz sin cambiar el tendido eléctrico, que avance cada día más y más los ladrillos de este importante edificio sin que nos salpique el polvo. Pero señoras y señores diputados, para aquellos en los que la casa no existe ningún tipo de cañería, para aquellos en los que la casa no tiene ningún tipo de tendido eléctrico que les alumbre, para aquellos que carecen de los ladrillos, de los sacos, de las maderas o de las latas más elementales con que resguardar sus cuerpos de la intemperie en el invierno o del calor tórrido en el verano, para aquellos en los que la casa, el agua y la electricidad son casi puras entelequias porque nunca han podido disfrutarlas plenamente, ¿cómo vamos a hablarle de transición política, democrática, pacífica y paso a paso? Yo siempre estuve por la reforma moderada y no por la ruptura. Pero evidentemente cuando de la injusticia se trata de luchar, ruptura y nunca democracia en el sentido en que la estamos entendiendo. Señoras y señores diputados, con el deseo sincero de que voten ustedes favorablemente mi proposición, agradeciéndoles la humana y calurosa acogida con que mis palabras han encontrado eco en todos ustedes, espero realmente que el día de hoy sea un día de luz en el camino de la población gitana española. Y mi despedida en esta mi primera novata intervención parlamentaria sea con el saludo gitano que yo tantas y tantas veces oí a mi abuelo, pobre gitano inculto y analfabeto, allá en la provincia de Cádiz, que yo les deseo de todo corazón salud y libertad. Muchas gracias.